Las Naciones Unidas dicen que más de 24 millones de yemeníes necesitan urgentemente ayuda humanitaria, incluidos más de 10 millones que padecen niveles extremos de hambre. Valeria, ¿por qué Yemen ha llegado a esta situación?
Desde el 2015, Yemen es bombardeado por Arabia Saudita y la coalición, con apoyo de Estados Unidos, que vende armas a Arabia Saudita. Y por su parte, con la inclusión del régimen sionista de Israel, que apoya a Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, organizaciones no gubernamentales dieron a conocer y a pedir que se detenga con la venta de armas por parte de Gran Bretaña a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, a quienes le vende el 19% de sus importaciones armamentísticas, lo cual también hace que Gran Bretaña sea cómplice del asesinato de yemeníes. Cabe destacar que las organizaciones no gubernamentales están realizando un trabajo como pueden, teniendo en cuenta que la ONU redujo los planes de contingencia a Yemen y la situación de la pandemia complica aún más la realidad de los yemeníes. La situación humanitaria es realmente concebida como una crisis humanitaria sin precedentes en la historia, con más de 24 millones de personas afectadas ante los ojos cerrados del mundo. Si bien la ONU está preocupada, no existe una acción concreta contra Arabia Saudita y los bloqueos de los puertos, como es el caso del puerto de Hudeida, donde no se permite el acceso a los barcos que traen combustibles y alimentos. Por otra parte, el Programa Internacional de Alimentos detuvo sus actividades en las áreas hutíes, ya que los alimentos llegaron vencidos, al igual que las medicinas. Esto empeora aún más la situación humanitaria en Yemen, a lo cual, por supuesto, se le suma el bloqueo mediático o bien la información sesgada que difunden algunos medios funcionales tanto a Arabia Saudita o a la coalición. El Ministerio de Salud Pública en el mes de agosto ya había advertido de que los centros de salud dejarían de brindar ayuda por falta de gasolina para el funcionamiento de algunos aparatos, lo cual, bueno, profundiza aún más la crisis. La guerra no solamente es militar a través de bombardeos, sino también económica a través de bloqueos que impactan directamente en el pueblo.
Están escuchando en Pars Today la entrevista que ha concedido la periodista argentina Valeria Rodríguez. Ahora, ¿qué espera a los yemeníes?
La ONU, lejos de buscar soluciones efectivas, solo se limitó a informar sobre el número y la tasa de personas que necesitan ayuda, como si la vida de los yemeníes fuese solamente un número. Cabe destacar que el Plan de Seguridad Humanitaria financia solamente 21% del total necesario. De hecho, bajó 3 puntos desde el mes de agosto. A esto se le suma el cierre de varios centros de atención de salud que brindan atención a 1,8 millones de personas. Yemen es una región estratégica para el tránsito de petróleo y tanto Arabia Saudita como Israel, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos están interesados en su control. Y tienen una doble estrategia. Por un lado, la aniquilación de los yemeníes y por otro lado, la utilización de la ONU y organismos internacionales en favor propio. Pero a pesar de esto, la resistencia no va a bajar los brazos y Yemen continuará resistiendo.
Agradecemos a la estimada periodista Valeria Rodríguez, quien nos ha ayudado a analizar este tema sobre la advertencia del peligro contra la vida de los yemeníes por la hambruna a raíz de la guerra de 6 años que lleva la coalición saudí. Muchísimas gracias, Valeria. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones contra el coronavirus. Soy Nancy Lo y Dios mediante nos conectaremos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Diarios del Mundo.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta. En un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica, es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en proyamiento, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja de Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja de Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues, prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba.
De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción.
Necesario y urgente. Demasiado tiempo le hemos dado a ese maldito usurpador que no se merece que esté en la presidencia usurpando lo que no es suyo.
Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no el azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarles a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía. Por eso, esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay dos convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de la COVID-19 que aún persiste en la frontera sur de México ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que pues a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de las caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos porque es algo que fue imprevisto. No estaba la pandemia en un programa o en un proyecto, como muchos lo ven de esa manera. Fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Nueva constitución y asamblea constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada Nueva Constitución.
El quien habla y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria al referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril al año que viene si sigue con esta misma constitución. ¿O de repente el pueblo está en contra de esta constitución?
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este, por tratarse de uno de transición.
El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, SUTEP, y demás gremios anunciaron movilizaciones para los próximos días. En tanto, Sagasti parece haber cerrado el tema de la Constitución y ha dedicado sus primeras labores a fortalecer la institución policial, apuleada por su accionar durante las protestas y por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la pandemia.
También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú.
La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos, con poco más de 40.000, es decir, 1.000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2.800, como en julio, pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres.
Para grupos de la sociedad civil se debe fijar una estrategia de seguridad más completa que abarque el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se reformule el combate al crimen organizado y que se diseñen programas efectivos para identificar las causas del delito.
Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición, y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Protestas como no se habían visto desde 2015, desestabilización institucional y usurpación de funciones en el organismo legislativo, descontento generalizado y una crisis en el Ejecutivo que incluso raya con la petición de renuncia al presidente por su propio compañero de fórmula.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
La crisis se salió de control el último sábado cuando con bombas lacrimógenas los antimotines dispersaron una protesta pacífica que criticaba la aprobación del presupuesto general de la nación para el 2021, el mayor de la historia. Al final de la jornada, la policía capturó a unas 30 personas y el Congreso de la República fue incendiado parcialmente. Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás.
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Diputados de oposición no comparten las acciones de la Junta Directiva vigente y piden su renuncia, además de criticar severamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad, quienes de manera violenta reprimieron a los manifestantes.
Deslegitiman a la oposición, deslegitiman la manifestación legítima, pacífica, y de hecho la reprimen, como que fuera la población los criminales y no los que votaron en horas de la madrugada a favor de un presupuesto criminal. La solución es compleja, el país vive una crisis institucional, política y sobre todo una crisis económica que venimos arrastrando y en este momento estamos exigiendo la renuncia de la Junta Directiva actual del Congreso.
Las manifestaciones no se detendrán con el replanteamiento de un nuevo presupuesto. Las condiciones están dadas para que la ciudadanía exija cambios profundos en la política guatemalteca.
Dos personas perdieron uno de sus ojos al ser alcanzados por bombas lacrimógenas en medio de la protesta el sábado último. Sin embargo, los grupos que no comparten las decisiones del presidente y de la Junta Directiva del Congreso de la República advierten que no se detendrán hasta que hayan cambios estructurales. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Un triunvirato que gobierna el país por 2 años propuso Juan Orlando Hernández a través de un diputado de su partido. El argumento es que el país no puede hacerle frente al gasto millonario que significan las próximas elecciones presidenciales.
Es una medición para saber hasta dónde aguanta la oposición política o qué reacciones tiene, si son tibias o contundentes, para poder identificar la posibilidad de que Juan Orlando continúe por un tiempo más.
El gobierno lanzó una campaña de mendicidad internacional para pedir recursos económicos, para supuestamente invertirlos en la reconstrucción del país, luego del paso de Iota y Eta, misma justificación usada para sostener que no se puede hablar de elecciones en la actual situación del país.
Entonces necesitamos que Juan Orlando Hernández se vaya. No puede caber en la cabeza de ninguna persona cuerda que Juan Orlando Hernández no solo se quede a terminar, sino que además se le extienda 2 años. Él está sentando las bases, a través de este mensaje, para modificar la forma de gobierno de Honduras y extender su mandato.
El triunvirato estaría conformado por el oficialismo, el Partido Libre y el Partido Liberal, quienes gobernarían el país por 2 años.
Lo que necesitamos es pronto ir al proceso electoral, que el pueblo hondureño escoja y va a escoger adecuadamente a través de ese voto de castigo, castigando obviamente al dictador y al Partido Nacional de Honduras.
De que el Partido Nacional se convirtió en sí mismo
en una institución, o más que en un partido, en una red de corrupción que participa electoralmente para gobernar el país.
El cronograma electoral cita que en el próximo mes de marzo deben celebrarse las elecciones primarias y en el mes de noviembre las elecciones generales. Juan Orlando frenaría estos comicios para quedarse 2 años más en el poder.
Hernández ha roto todos los preceptos constitucionales existentes en Honduras. Ahora quiere hacerlo una vez más con un posible tercer periodo presidencial.
El presidente ha sido sumamente claro. El presidente ha sido claro como el agua pura. Vamos a apoyar la democracia ante cualquier cosa. Van a haber elecciones internas en su fecha y elecciones generales en su fecha.
Hernández sostenía años atrás que no permanecería en el cargo más de 4 años. Y lo incumplió. Dijo que no había aceptado dinero del Seguro Social y también mintió, lo que lo deja sin credibilidad ante la población. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
La comunidad nos ha hecho saber que cuando los detiene ICE, los oficiales le preguntan, ¿quieres salir hoy de la cárcel? Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento. Si no lo firmas, te vas a quedar aquí y puede durar meses y hasta años para que puedas ver a un juez. Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Parte del Congreso de la República calcinado, decenas de intoxicados y golpeados por las fuerzas del orden y miles de manifestantes protestando en contra de las disposiciones del gobierno de Alejandro Yamatei, es el saldo de la jornada de este sábado 21 de noviembre, fecha en la que la ciudadanía decidió salir a protestar y a pedir la renuncia del mandatario.
Porque el pueblo ya se levantó y a consecuencia de esto, el pueblo, los jóvenes, yo a mi edad de 70 años he visto muchas cosas y le puedo decir con carácter que renuncie, por favor, antes de que hayan muertos.
Una de las razones fundamentales para que miles de ciudadanos salieran a las calles a manifestar en contra del gobierno es la aprobación del presupuesto más grande de la historia de Guatemala en medio de una severa crisis generalizada y atenuada por la corrupción y el robo a manos llenas por funcionarios de diferentes instituciones.
Por el presupuesto que el Congreso, en complicidad con el presidente de la República, aprobaron de madrugada a espaldas de la ciudadanía, y es un presupuesto que para nada refleja las necesidades del país, pero es solo la gota que derramó el vaso. Realmente el problema es la captura del Estado desde hace años por parte de la alianza entre políticos, militares y empresarios en Guatemala.
Y las voces de descontento se hacían escuchar en cada rincón del Parque Central, justo frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Hoy estamos aquí unidos para representar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen. No es posible que un gobierno tan pobre, tan hipócrita de palabra, no podemos representar, no nos sentimos representados. Gracias a Dios, nosotros somos Guatemala, no somos centro, no somos izquierda, no somos derecha, somos Guatemala. Somos el pueblo que está indignado con tanto mal presidente que se nos ha impuesto.
El presupuesto solo es una pequeña muestra del porqué del descontento. Millones de dólares desaparecidos, falta de atención a los enfermos por coronavirus, indiferencia absoluta para los niños con desnutrición, clientelismo, nepotismo, corrupción y una serie de desaciertos se han convertido en el caldo de cultivo para que la población ya no crea en el presidente Alejandro Yamatei a tan solo 11 meses de su gestión.
Esta manifestación solo es una advertencia más al gobierno de Alejandro Yamatei y sus funcionarios, pues en 2015 un movimiento similar derrocó al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes hasta hoy guardan prisión por delitos de corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Claves de la vida. El sueño y la vigilia.
Nuestra salud depende mucho de dormir bien y suficiente. Dormir da fuerza al cuerpo y alma, y el trastorno del sueño provoca problemas en la vida normal y en el trabajo. Una persona que disfruta de la salud física y respeta los modales del sueño dormirá bien. El Imam Sadeq, saludos sean para él, dice: el gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, antes de irse a dormir, se cepillaba los dientes y dormía del lado de la costilla derecha mientras tenía la mano derecha bajo la mejilla.
Conversando con nuestros oyentes.
Hola, ¿qué tal, amigos? En el nombre de Dios, el Omnipotente. Esperamos que se encuentren muy bien y que gocen de una buena salud en compañía de todos sus seres queridos.
Un saludo especial para todos nuestros queridos oyentes hispanohablantes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con nuestros oyentes que transmitimos desde Teherán, la bella capital de Irán.
Hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus cartas en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
Además, comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo. Estamos ya muy contentas porque vamos a leer lo último que nos ha traído nuestro correo.
Sí, Estamos listos para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, la dirección de la emisora es IRIP Radio de la Voz de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden inscribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir. Antes de pasar la lectura de misivas, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña pieza de la música tradicional iraní?
Queridos amigos, tenemos muchos oyentes que nos han seguido desde hace muchos años, lo cual le agradecemos infinitamente. Ahora, con gran tristeza, les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet.
Sí, amigos, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones y también ustedes nos han seguido enviando las cartas que vamos a compartir esta semana. Comenzamos el programa saludando a Jerónimo Zamora de San Juan del Río, Querétaro, en México. Él nos ha escrito una carta en la que nos dice: estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, buenos días. Agradezco que me hayan informado la razón por la cual sus emisiones no están disponibles en el sitio web. Deseo que este asunto se solucione pronto. Era de esperarse que cada vez resulte más complicado poder acceder a sus programas derivado de las asfixiantes sanciones que las autoridades estadounidenses siguen imponiendo de forma autoritaria e ilegal contra el país persa, aunadas a la evidente censura de las plataformas digitales occidentales a los medios iraníes. Espero que la reciente ley aprobada en el Maileh referente al incremento de la actividad nuclear contribuya a ejercer presión suficiente en la comunidad internacional para que se levanten las sanciones económicas en contra de Irán, que, como bien es sabido, tienen como objetivo afectar directamente a los civiles inocentes. El Ayatollah Khomeini ya había dicho que todos los presidentes de Estados Unidos son iguales. Sin embargo, espero que la nueva administración estadounidense levante las sanciones contra Irán. Por lo anterior, resulta esencial que la Voz de Irán continúe en la onda corta, al menos mientras se solucione el problema con las emisiones publicadas en el sitio web. Cordiales saludos a todo el equipo.
Estimado Jerónimo, muchas gracias por su fidelidad y comprensión. Estamos tratando de solucionar los inconvenientes a pesar de las sanciones, seguimos resistiendo a las amenazas y a través de nuestros medios de comunicación tratamos de darles una información rápida y veraz. Gracias, amigo. Hasta la siguiente semana. Un gran abrazo. Ahora pasamos a leer la carta de Iván Ardila de México. La carta nos dice: Salón, a todos los hermanos y hermanas que hacen posible la amistad entre los países de habla hispana y la hermana República Islámica de Irán a través del incansable trabajo radiofónico de alto nivel de IRIP. El líder iraní sintetiza muy bien aquello que quiere expresar y lo comunica a la vez con elocuencia y brevedad. Empero, sus frases suelen esconder profundas reflexiones que la rapidez de la modernidad no atiende. De aquí que su nuevo programa de análisis sobre la carta a los jóvenes franceses sea un complemento idóneo para llevarnos más allá de lo evidente al terreno del pensamiento y de la lógica, también de la ética en la expresión y de lo que el mismo sentido común permite o deniega. Fue muy agradable leer el texto con el que abordaron la misiva y más aún saber que que le darán seguimiento, porque muchos de nuestros hijos e hijas dan por sentado que a la libertad de expresión la representa una burla, un ataque a la cuarta parte del mundo en sus sacralidades, un sacrilegio, y creer que es justo así como deben manifestar sus libertades, por no hablar de la forma en cómo instrumentalizan sus líderes a los mismos pueblos que les empoderaron, para poder dividirles, enfrentarles y terminar apareciendo como sus héroes. Será doblemente amable para nosotros poder escuchar a sus locutores y locutoras darle voz a tan buen texto, ya no se diga recibir su continuación, pues Seyyed Jamenei siempre usa la palabra para agarrar con fuerza lo pertinente y darle alas allende al orto más lejano. Solo resta agradecer, si me lo permiten, por este medio al director de la Universidad Al-Mustafa por comenzar a transmitir a su vez la maravillosa serie de clases que dio Seyyed Ali cuando estaba en víspera del triunfo de la revolución, pues no solo son interesantísimas, sino que ponen en su justa dimensión la personalidad del hombre que una vez más dirige su paternal amor y sabiduría a los jóvenes de nuestro mundo occidentalizado. Invito a sus oyentes a escuchar al Sheikh Qomi en esta nueva serie de charlas, porque son también la compañía perfecta y el marco ideal de este gran hombre. Gracias por dar espacio a estas palabras en nuestro programa favorito dedicado a nosotros. Sus radioescuchas reciban nuestro infinito amor y agradecimiento.
Apreciado Iván, ante todo, gracias por seguir escuchándonos y por escribirnos. Nos alegra mucho el apoyo que recibimos y que esté al tanto de lo que pasa en Irán y de las declaraciones de figuras importantes del país persa. A los amigos también les decimos que pueden escuchar y leer este artículo que habla sobre las palabras del líder de Irán en nuestra página web parstoday.com/es. Para ti, Iván, un gran saludo desde Teherán. Amigos, ahora escucharán una pequeña pieza de la música tradicional iraní.
Continuamos con las cartas y ahora leeremos la carta de Siddhartha Bhattacharya, de la India. Dice, aquí presento mi archivo de audio de su transmisión de radio. Espero que te ayude. Por favor, envíame una tarjeta QSL impresa, calcomanías, insignias, sellos, prendedor, bandera y otros artículos promocionales si están disponibles. Estamos en plena lucha contra el coronavirus. Espero que todo su personal esté a salvo. Ahora en nuestro país vamos a desbloquear la fase 5 para normalizar la vida para luchar contra este virus. Soy un radio monitor de varias estaciones de radio de forma voluntaria. Gracias por su amable cooperación. Mi informe de recepción, fecha 16 de noviembre de 2020, frecuencia 7230 kHz, SIMPO 433. Señal débil. Nuestro oyente nos pregunta, ¿cuál es la vestimenta étnica de sus comunidades minoritarias?
Respuesta, cada tribu iraní tiene su propia ropa, no se puede mencionar una vestimenta específica.
La siguiente pregunta es, ¿qué comunidades minoritarias tiene menos población en su país?
Respuesta, los judíos se consideran la menor minoría persa. Estimado Siddhartha, muchas gracias por su interés a nuestras emisiones. Aquí el gobierno está tomando medidas contra el coronavirus. Ojalá pronto se encuentre la vacuna. Por el momento estamos en distanciamiento social y usando mascarillas. Por supuesto, lo más importante, lavarse bien las manos. Gracias otra vez por su apoyo. Estamos, como siempre, a la espera de sus noticias y mensajes. Estimados oyentes, y ya llegamos a la parte en que nuestra compañera Julia Palomino hace una entrevista a uno de nuestros oyentes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy nos hemos ido hasta Cuba para conversar con María del Carmen Ramírez Benítez. Hola María del Carmen, ¿cómo estás?
Hola, mi querida amiga de la radio de Irán. Gracias porque ustedes todos los años nos llaman por teléfono.
Al contrario, gracias a ti por brindarnos tu tiempo. María del Carmen, dime, ¿desde hace cuánto tiempo que nos escuchas y cómo llegaste a sintonizarnos?
Pues los llevo escuchando hace aproximadamente más de 5 años, porque mi hijo había empezado primero a escucharles por Diexista y después comencé yo. Ya yo llevaba mucho tiempo escuchando La Onda Corta, pero a Irán no. A Irán lo empecé a oír de hace 5 o 6 años quizás atrás, que ha sido una bendición para mi vida escuchar la voz de Irán. Estoy muy agradecida de todo su colectivo, su linda gente.
Gracias a ti, María del Carmen, por escucharnos, por ser una fiel oyente. Y dime, ¿en qué lugar de la isla te encuentras? ¿Vives en la misma Habana o estás en otra ciudad?
Pues no, mi amiga. Yo vivo en para el oriente del país. Mi lugar donde vivo se llama Bayamo, que pertenece a Granma, la provincia de Granma. En oriente está Granma, está Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Holguín. Yo vivo en Granma, una tierra muy caliente, pero muy bonita, llena de historia y muy hermosa, como son todas las ciudades del mundo.
María del Carmen, dale nuestros saludos a tu hijo y también dile que ustedes son parte de esta gran familia que conforman todos los oyentes, colaboradores, amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today. Desde aquí, desde Irán, te mando un abrazo grande, grande y pues ojalá no sea la última vez que conversemos. Espero tener otra oportunidad para charlar nuevamente contigo. Muchísimas gracias.
Pues mi amiga, gracias a ustedes. Para mí es un privilegio que ustedes me puedan grabar para pasarme por su programa. Y nada, de parte de mi hijo también saludarles y darles las gracias. El hijo y yo tenemos muchos recuerdos bonitos de la emisora de ustedes. Y estamos muy agradecidos por todas las cosas que nos han hecho llegar por el correo. Ustedes para nosotros somos una familia radial de muchos años. Y estamos a su disposición. Los saludamos, los queremos, esperamos que todos estos días pues les vaya bien, les vaya muy bonito, que seamos felices, que nos ayudemos los unos con los otros, nos demos amor los unos a los otros y bueno, desearles lo mejor. Muchas gracias por todo y los queremos mucho y muchas bendiciones para ustedes también y un abrazo muy grande de sus fieles radios escucha, María del Carmen y Jorge Roberto. Un beso y gracias, mi amiga.
Gracias a ti, María del Carmen. Un abrazo y que la buena salud te acompañe siempre.
Ha sido la entrevista de nuestra compañera Julia Palomino. Usted también puede participar. Escríbanos y ya, ella les llama.
Ahora nos vamos hasta Argentina para leer la carta de José Amador Hidalgo de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Buenas noches, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien junto a la compañía de todos sus seres queridos. En esta oportunidad les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas los días 14 y 15 de noviembre de 2020, esperando que la misma sea de gran utilidad para vuestro departamento técnico. Quedando a la espera de la confirmación del mismo y a la recepción de la tarjeta QSL, sin más, me despido de todos ustedes con un cordial saludo.
Muchísimas gracias, estimado José, por no dejar de escucharnos y escribirnos. Hemos recibido 2 informes de recepción. Vamos a verificar sus envíos. Estamos también a la espera de sus nuevos mensajes. Saludos sinceros desde Irán a Argentina. La siguiente carta es de un oyente de Valencia, en España. Él nos escribe: queridos amigos de La Voz de la República Islámica de Irán, de nuevo contacto con ustedes para hacerles llegar un informe de recepción correspondiente al pasado mes de octubre desde la ciudad de Valencia, unos días antes del cambio de las frecuencias del invierno en las emisiones de onda corta. Les detallo más abajo los aspectos de la recepción según el código SIMPO. La calidad en la recepción de este final del periodo era muy aceptable, teniendo en cuenta que la recepción se produjo en una gran ciudad. Espero que puedan enviarme ya la tarjeta QSL o algún pequeño detalle de la emisora. He adjuntado un audio donde podría verificar la recepción y su calidad. Gracias por todo. Felicidades por su trabajo y un saludo muy cordial desde España. El informe corresponde al día 19 de octubre de 2020 en las horas 20 y 50, 21 y 5 UTC en la frecuencia 7375 kHz, SIMPO 33233.
Querido amigo español, gracias por tu carta e informe de escucha. Es un honor para nosotros tener oyentes como usted. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Ahora vamos con la carta de Ángel José Leonardo de San Nicolás, Argentina. Él nos dice: estimados amigos, les informo las últimas sintonías del 5 de noviembre de 2020, horas 23:50 UTC, 7230 kHz, SIMPO 33233, y del 23 de noviembre a la misma hora, con el SIMPO 45344, y tenemos una interferencia con China.
Apreciado Ángel, gracias por este nuevo envío que será corroborado rápidamente para acumular a sus informes y pueda recibir una de nuestras tarjetas QSL. Abrazos desde Teherán. Queridos amigos, les hacemos recordar que a pesar de que nuestra radio en onda corta está cerrada, vamos a continuar a través de internet. Por eso también a las personas que tienen pendiente el recibo de la tarjeta QSL, no se preocupen, ya está conversado con las respectivas autoridades que se les va a hacer el envío. Seguimos leyendo la última carta de esta semana, corresponde a Gabriel Darío, él nos escribe desde Dolo, en Italia. Nos dice: queridos amigos, el día 1 de noviembre de 2020 he escuchado una emisión en español desde las 8:11 hasta las 8:15 hora UTC GMT, en la frecuencia de 15.200 kHz. El código SIMPO 21211. Si el reporte de recepción corresponde a su programación, me gustaría recibir sus noticias y recibir la QSL con dato completo como data de la emisión escuchada, frecuencia hora UTC, nombre del oyente que envía el reporte de recepción y la firma del verificador.
Le agradecemos mucho a nuestro asiduo oyente, Gabriel y Darío, que nos sigue desde el comienzo de nuestras transmisiones. Gracias. Usted ha sido ya acreedor de la tarjeta QSL número 6, la cual será enviada a la brevedad. Saludos. Estimados oyentes de Pars Today, La Voz de Irán, contestamos a todos nuestros oyentes que nos envían sus mensajes, correos electrónicos y cartas. Hasta que nuestras emisiones continúen en onda corta, mandaremos a nuestros radioescuchas las tarjetas QSL. Gracias a todos los fieles oyentes de la radio Pars Today por escribirnos con tanto cariño y acompañarnos desde la distancia con sus cartas, informes de recepción y comentarios.
Sí, amigos, y acá llegó el momento de terminar el programa, ya nos avisa nuestro productor. Así que desde acá reciban un caluroso saludo de todo nuestro equipo. Sigan en sintonía de Pars Today.
Queridos amigos, hasta la próxima semana.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.